México. Agentes de la seguridad del Estado arrestan a la curadora de arte Anamelis Ramos y el rapero Michael Castillo. Los artistas, escritores y activistas que estuvieron en San Isidro anuncian que no tolerarán más reclusión domiciliaria. Crea molestia generalizada entre los cubanos el incremento en las tarifas de la electricidad. Aumenta el número de firmas para presentar al gobierno cubano una petición de reforma constitucional. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia reunión con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell. La FDA asegura que la vacuna de Moderna contra el COVID-19 es segura y eficaz en un 94%. Y crece la indignación en Venezuela tras el aumento de muertos en un naufragio de migrantes que huían del régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar a las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, que está en la consola digital. Sala de redacción, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Martí Noticias.
23 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Buenas noches. Mucha atención, sigue la arremetida de la seguridad del Estado. Y la seguridad detuvo a la curadora de arte Anamelis Ramos y al rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, cuando salían de la casa de la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, donde estaban bajo arresto domiciliario, con policías apostados alrededor de la vivienda. Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, quedó vigilada en su casa y denunció la detención de los activistas.
Ambos decidieron salir. Es una reclusión domiciliaria totalmente ilegal. Ahora mismo volvieron a poner la patrulla frente a mi casa. Es una situación insostenible porque además me parece totalmente improductiva. Nosotros ni vamos a cambiar nuestra forma de pensar y mucho menos nuestra forma de actuar. Y por eso la gente va a seguir saliendo. O sea, no me siento en condiciones de salud de coger calabozo esta noche. Pero en el momento que decida salir también lo voy a hacer. Mi línea telefónica, como las de los demás, la cortaron. Tengo internet, no puedo decirte cómo.
Esta misma noche también fue liberado, tras varias horas detenido, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara. Salió de su vivienda para hacer valer su derecho a la libertad de movimiento tras casi 20 días bajo arresto domiciliario.
A las 4 de la tarde salí, estaba la seguridad de Estado. Le dije, mira, o me voy o me llevas en la patrulla. Dice, no, vamos a la patrulla. Me entraron en la patrulla, ahí me llevaron hasta la unidad de policía de regla. Bueno, me llevaron por Montes Raplén, en la mar, me bajaron de la patrulla y este señor se identificó como el próximo jefe o el próximo seguroso que me iba a atender a mí. Y bueno, ahí empezó a amenazarme, empezó a decirme como, mira, no sé cuál es la represión que hay en este país. Represión es que te coja, te amarre la pata y te tiren en la playa. Ahí, y pasa en otros países, en Estados Unidos. Un negro como tú te pueden matar. Bueno, ahí empezamos a entrar como una especie de diálogo. Después él empieza como a dejar la agresividad. Empieza a volverse policía bueno. Empieza como, oh, hay cosas que están mal, hay cosas que están bien. Bueno, la historia de como unido, bueno, de construir un país. Donde yo le decía, mira, tú tienes que darme una orden de un juez para decirme que tengo que estar preso en mi casa y no me lleva para un calabozo. Yo dentro de mi casa no voy a esperar, no, más nunca voy a estar así fresco. Me sacaron en la misma patrulla. Como a 3 o 4 cuadras aquí, me volví a parquear la patrulla. Me bajé, estaba este señor y me dice como que iban a tener un voto de confianza, que este año va a estar como tenía que ser tranquilo, que el 17 tenía que ser tranquilo. Nosotros vamos a quitar todos los secos, pero deberían estar tranquilos, vamos a confiar en ustedes.
Los artistas, a propósito, escritores, influencers y activistas que se han atrincherado durante, recordemos, los 10 días en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, anunciaron que no más, no tolerarán más la reclusión domiciliaria donde se encuentran. Yolanda Huerga nos explica.
Los acuartelados de San Isidro, como se ha dado en llamar el grupo formado por los artistas, escritores, influencers y activistas que se atrincheraron durante 10 días en la calle Damas, número 955 de La Habana Vieja, en demanda de libertad de expresión y de la excarcelación del rapero Denis Solís, pidieron en un comunicado la unión de todos los cubanos en el marco de la festividad de San Lázaro el 17 de diciembre.
el régimen no quiere tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Nosotros somos pacifistas, decidimos generar este grupo, este colectivo. Lo que está exigiendo es que podamos salir a la calle, podamos salir de las casas. Las casas no son prisiones.
Apuntó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro.
Ahora viene el 17 de diciembre, Día de San Lázaro. Michael tiene que entregar su muda de ropa, su promesa a San Lázaro, su promesa performática.
Hemos asistido a un despertar sin precedentes para Cuba. Miles de cubanos, sin importar el lugar de residencia actual, se han reconectado con el país y sus anhelos de libertad y han salido a las calles exhibiendo con entusiasmo el apoyo a San Isidro, a la liberación de Denis Solís y a un cambio democrático para todos, dice la nota. Los acuartelados de San Isidro anunciaron que no aceptarán más la reclusión domiciliaria en la que están desde el 26 de noviembre. Saldrán a la calle, cueste lo que cueste.
Esa es la filosofía, vamos a salir a las calles, no aguantamos más entre las casas, vamos a decidir nuestro derecho a movimiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y es que los miembros del Movimiento San Isidro, el grupo de artistas, académicos y otros pensadores alternativos cubanos que atrajeron la atención mundial a realizar una protesta poco común frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, así como los periodistas independientes que cubren su historia, se encuentran en niveles aterradores de vigilancia y se enfrentan a la detención por parte de la policía y los agentes de la seguridad del Estado si abandonan sus casas, ha dicho Amnistía Internacional este martes. La presencia policial fuera de sus hogares y la constante amenaza de arresto es tan implacable que los activistas son esencialmente encarcelados en sus propios hogares, afirmó Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Los investigadores de la organización y su laboratorio de evidencia de crisis analizaron y verificaron la ubicación de fotos y videos que documentan esta vigilancia fuera de las casas de aproximadamente 11 activistas, algunos de los cuales viven con otros activistas. A saber, Anameli Ramos González y Luis Manuel Otero Alcántara, a quienes Amnistía Internacional ha nombrado presos de conciencia tras el allanamiento a la sede de San Isidro el día 26 de noviembre, son los dos de los activistas que tienen vigilancia casi permanente fuera de sus hogares. De otra parte, el biólogo y activista Óscar Casanella, uno de los huelguistas que por varios días permanecieron en la sede de San Isidro en La Habana Vieja, continúa con vigilancia policial en las afueras de su vivienda ubicada en La Rosa entre Boyeros y La Ermita. Esto en el municipio Plaza en La Habana. Casanella dijo a Radio Martí que a pesar del operativo de vigilancia, el lunes logró salir a gestiones personales evadiendo a los efectivos de la policía política.
Bueno, pues yo llevo ya desde el 2 de diciembre con un operativo fuera de mi casa. El domingo yo perdí la paciencia. Cogí a mi niño y salí para llevarlo al parque. Determinado a tratar de quebrar ya este encierro y a irlos presionando para ir ganando yo de vuelta mi libertad de movimiento, aunque fuera poco a poco, y para que se sintieran bien ridículos ellos al intentar evitar que yo un domingo lleve a mi niño al parque. No se atrevieron, por suerte. Entonces, lunes, volví a salir a la ciudad deportiva. Y fui con mi niño y con mi esposa. Intentaron retenerme los segurosos cuando salí y me llamaron por mi nombre y yo simplemente los evadí y seguí caminando. Entonces pienso que todos los que estamos asitiados tenemos que ir ganando estos grados de vuelta de libertad de movimiento, y creo que es importante que ellos se sientan que están haciendo el ridículo al sitiarnos, ¿no? Que somos personas normales, que somos personas de bien, que no somos ningunos terroristas ni ningún peligro para la sociedad. Creo que ellos no van a quitarnos las vigilancias al menos hasta el 17 de diciembre. Es una fecha que ellos lo ponen muy nervioso por la celebración de San Lázaro, pero también porque existía esa convocatoria de los cuentapropistas, ¿no? El 17 de diciembre era la otra fecha que existía para salir a las calles.
Y la plataforma 27N ha lanzado un reto en sus redes sociales a quienes participaron el 27 de noviembre en la manifestación multitudinaria frente al Ministerio de Cultura en La Habana. El grupo pide a los participantes que narren en un video de 40 segundos las razones que los llevaron a unirse a la protesta, una de las mayores manifestaciones espontáneas y pacíficas que han ocurrido en las últimas décadas en Cuba, señala Facebook. Cerca de 400 personas, entre ellos artistas, intelectuales, periodistas independientes y activistas de los derechos humanos, protagonizaron durante horas el plantón civil que forzó a las autoridades a ofrecer un acuerdo de diálogo. Menos de 24 horas después, en medio de arrestos, amenazas e insultos, el gobierno rompió el acuerdo y el prometido diálogo quedó anulado. y el drástico aumento del costo de la electricidad en Cuba dispara también el malestar entre la población civil en la isla. Tomás Cardoso con la información.
La decisión del gobierno cubano de aumentar las tarifas de la electricidad en 5 veces más a partir del próximo mes de enero como parte del proceso de unificación monetaria está provocando ya un gran malestar entre los residentes en el país. Desde La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó expresa que la medida afectará al cuentapropismo.
Si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios.
En Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña destaca que el desmedido aumento del servicio eléctrico tendrá un mayor impacto en el 30% de los cubanos que no trabajan para el Estado, quienes no recibirán aumento salarial.
Se avecinan tiempos muy difíciles, va a haber un aumento descomunal, 5 veces más los precios de la corriente. Hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario.
El comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco comenta que la mayoría del pueblo cocina con las ollas eléctricas de la revolución energética que consumen mucha energía.
Cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, te encuentras con hornillas eléctricas. Son altamente consumidoras y es lo que abunda y es exactamente esa población la que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
La emprendedora Dairis González, que vende granizados en Morón, Ciego de Ávila, planea entregar su licencia.
Todo va a subir, la corriente donde se hace hielo, la harina, el azúcar, el agua. Entonces, nuestra venta no podemos subirla de precio, no tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol alerta que las comunidades rurales la van a pasar muy mal con este aumento del costo de la electricidad.
Esas comunidades rurales que se alumbran por tendedera, que por ejemplo 30 viviendas tiene un contador mutuo para todas, y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, por familia. Y cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia.
Ante el cuestionamiento de los cubanos con el incremento de la tarifa eléctrica, Marino Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, reaccionó en declaraciones recogidas por la televisión cubana.
A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aumenta la firma recogida en voz de presentarse ante el gobierno cubano una petición para reformar la Constitución. Amado Gil amplía.
La campaña Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, ha logrado recabar 36.000 firmas a través de la página change.org, sumada a los que los activistas del Proyecto 2020 han logrado en el interior de la isla. Una cifra que nos acerca a la meta y que tiene optimista al activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa, quien dijo desde La Habana que ahora más que nunca se necesitan cambios en el país.
Yo creo que la situación, las dificultades y el estado de negación del gobierno cubano frente a las demandas claves de la sociedad y de la gente, de la ciudadanía, yo creo que a pesar de ese estado de negación, la gente apuesta por la esperanza de tratar de cambiar las cosas en favor de la gente, a favor de los ciudadanos.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma constitucional es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. Cuba en Plural, a través de Change.org, muestra 25.000 firmas y, según los promotores del proyecto, dentro de la isla están en el orden ya de las 11.000.
La cifra dentro de Cuba es de 11.000 ciudadanos que dentro de Cuba han firmado. Yo digo firmas físicas dentro de Cuba, porque muchos ciudadanos también, desde dentro, ciudadanos y ciudadanas, han firmado en change.org. Eso es importante decirlo, con un VPN potente se accede desde la isla también.
La página change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se intenta pretende modificar varios artículos de la Constitución cubana relacionados todos con la soberanía del país y que el pueblo tenga el derecho de proponer y elegir de forma directa al presidente de la República. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:14 hablemos de Venezuela, porque el naufragio de una embarcación con migrantes venezolanos causa de nuevo una ola de indignación. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
Diversos sectores de la sociedad civil manifestaron conmoción por el hallazgo de al menos 20 cadáveres cerca de las costas del oriente de Venezuela, quienes se presumen habrían zarpado de manera ilegal rumbo a Trinidad y Tobago, a donde miles de venezolanos han huido en busca de mejores condiciones de vida. Defensores de derechos fundamentales y estudiantes universitarios acudieron ante las oficinas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela para pedir iniciar una investigación sobre los hechos. La dirigente Lustay Franco también solicitó que se haga un llamado de atención al gobierno trinitario.
Que asuma una postura con respecto al tema migratorio venezolano y, por supuesto, a los que hoy gobiernan de facto el país, que han fingido demencia con respecto a esta situación. No existe una respuesta clara institucional a estos temas.
Kelvin Zambrano, activista de derechos humanos, aseguró que la situación es producto de la crisis humanitaria y la ausencia de garantías en Venezuela.
Como consecuencia de la crisis política generada por un gobierno indolente y que viola los derechos humanos.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que el presunto dueño de la embarcación en la que se produjo el traslado fue detenido y anunció que está en desarrollo una investigación sobre lo que calificó como mafias que operan entre el Estado Sucre y la isla de Trinidad y Tobago para promover la trata y tráfico de personas. Miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento responsabilizaron al gobierno de Maduro de la tragedia por haber empobrecido al país a límites inimaginables y aseguraron que no todos los que transportan pasajeros forman parte de mafias, que según dijeron, deben estar vinculadas al poder debido al fácil acceso al combustible. El presidente interino Juan Guaidó decretó 3 días de luto nacional y anticipó utilizar medios diplomáticos, por lo que definen como deplorable actitud de las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Penal Internacional, el CPI, ha publicado su reporte anual sobre actividades de examen preliminar que incluye el caso de Venezuela. La Fiscalía del CPI concluye que la información disponible en esa etapa brinda un fundamento razonable para creer que, por lo menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del régimen de Nicolás Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad. Y a las 10:17 les contamos que en los Estados Unidos sobrepasaron ya las 300.000 víctimas fatales por el coronavirus y la Administración de Alimentos y Medicamentos avanza en la aprobación de la que sería la segunda vacuna en el país, la del laboratorio Moderna. Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Estados Unidos se acerca a las 300.500 muertes causadas por el COVID-19 y mientras los números siguen en aumento, sobrepasando ya los 16 millones de casos confirmados, Moderna logra el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, sobre la eficacia y seguridad de su vacuna. La aprobación podría generarse antes de que concluya esta semana, lo que daría una segunda opción al sumarse a la vacuna Pfizer, la cual, aunque en cantidades limitadas, ya está siendo administrada en Estados Unidos para casos de emergencia.
La eficacia confirmada para prevenir la aparición del COVID-19 al menos 14 días después de la segunda dosis de vacuna fue del 94,5%.
Así lo cita el documento de la FDA con base en el primer análisis del producto presentado por Moderna. El comité asesor planea reunirse el próximo jueves 17 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para discutir su uso de emergencia. La vacuna, según las fases ya analizadas, no muestra problemas de seguridad y sus efectos secundarios, señala el documento, son menores.
Las reacciones adversas más comunes asociadas con el mRNA 1273 fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y 6 documentos VRBPAC de la vacuna Moderna COVID-19 señalan escalofríos. Reacciones adversas graves ocurrieron en un 0.2% a 9.7% de los participantes.
Mientras se esperan avances médicos en esta materia, autoridades locales siguen imponiendo medidas restrictivas para prevenir que siga el aumento de los casos y por ello Nueva York no descarta un nuevo cierre total de no ver una mejora en las cifras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que le dio respaldo también, y afirmó que se reunirán muy pronto. Alejandro Escalona.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que habló con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y que ambos acordaron reunirse pronto. McConnell felicitó a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris por su victoria, un día después de que el colegio electoral formalizara su triunfo el 3 de noviembre. El líder de la mayoría del Senado se encontraba entre los muchos republicanos del Congreso que se habían negado a reconocer públicamente la derrota de Donald Trump, quien ha seguido haciendo afirmaciones continuas e infundadas de fraude electoral. El reconocimiento de Mitch McConnell casi asegura que el Congreso no anulará los resultados de las elecciones, como lo exigió Trump cuando los votos electorales se envían a los legisladores para que se cuenten oficialmente el 6 de enero, una formalidad. También el martes, Biden fue felicitado por el presidente ruso Vladimir Putin, uno de los favoritos de Donald Trump, y por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Planificación Inaugural de la Toma de Posesión de Mando confirmó el martes que Biden y Harris prestarán juramento en los escalones del Capitolio el 20 de enero de 2021, con muchas menos personas presentes de lo habitual en este tipo de ceremonias debido a la pandemia de coronavirus que hasta el momento ha dado muerte a más de 300.000 personas en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Un grupo bipartidista de legisladores ha dado a conocer una propuesta detallada de ayuda por el COVID-19 con la esperanza de que sirva como modelo para que se sigan con los líderes mientras se negocie un acuerdo final sobre la nueva ronda de alivio por el coronavirus. Desde Washington, D.C., Michelle Sagui amplía.
Una docena de legisladores de ambos partidos presentó dos proyectos de ley. Uno es un paquete de ayuda de 748 mil millones de dólares que contiene dinero para empresas en dificultades, desempleados, escuelas y para la distribución de vacunas. El otro proyecto de ley propone un paquete de ayuda de 160 mil millones de dólares para los gobiernos estatales y locales, que es favorecido por los demócratas, y propone también las disposiciones solicitadas por el Partido Republicano que protegen a las empresas de las demandas relacionadas con el COVID-19. En la conferencia se enfatizó el bipartidismo y la cooperación. El senador Joe Manchin es demócrata por el estado de West Virginia. Él dice que para todos los que ven la conferencia de prensa quiere decir que el bipartidismo y el compromiso están vivos en Washington. La senadora Lisa Murkowski es republicana por el estado de Alaska.
This is hope.
Ella dice que esto es esperanza para los que han pedido al Congreso que responda a la pandemia. El camino a seguir para sus propuestas y para la ayuda del COVID-19 en general sigue sin estar claro. Se están llevando a cabo negociaciones paralelas sobre el alivio económico por las consecuencias del virus y el financiamiento del gobierno. Esas se hacen a nivel del liderazgo, que involucra a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Y ahí es donde probablemente se forje cualquier acuerdo. Los temas sobresalientes en las conversaciones del liderazgo incluyen una posible segunda ronda de pagos directos a individuos, un plan para beneficios de desempleo de bonificación de $300, ayuda estatal y local y el escudo de responsabilidad solicitado por los republicanos contra las demandas relacionadas con el COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
22 grados en Cienfuegos, poca nubosidad. En otras noticias de América Latina, periodistas y activistas denunciaron agresiones policiales en medio de la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno. Desde Managua nos explica Daliana Ocaña.
Los trabajadores y reporteros del programa televisivo Esta Semana y de los medios escritos Confidencial y New, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, denunciaron agresiones del gobierno de Nicaragua cuando conmemoraban el lunes 2 años del allanamiento de las oficinas de estos medios de comunicación. Chamorro, que fue sacado a empujones por agentes de la Policía Nacional de su propiedad confiscada, exigió el cese de la represión contra los medios de comunicación, así como el levantamiento de la censura y el estado policial.
Aquí lo que se ha exhibido es el estado policial en vivo, la fuerza bruta del estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el estado policial.
Los comunicadores se presentaron en el lugar donde operaban sus oficinas, acompañados por miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y su presidenta Vilma Núñez aseguró que el exceso de fuerza utilizado por la policía se debe al impacto social y moral que la resistencia del periodismo independiente tiene en la población.
Ya ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico, porque
tienen miedo, están atemorizados, están amedrentados y están vencidos.
Las instalaciones de estos medios de comunicación se encuentran tomadas por la policía desde el 14 de diciembre de 2018, cuando los uniformados saquearon el lugar y se llevaron los equipos y documentos, además de objetos personales de los periodistas, en medio de una fuerte crisis social que en ese momento sacudía el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la lucha contra los actos delictivos y de corrupción continúan en Honduras con operativos de captura de supuestos cabecillas de una banda dedicada al lavado de activos. Óscar Ortiz, desde Tegucigalpa.
Dos personas capturadas, más de 50 bienes obtenidos ilícitamente confiscados y una serie de allanamientos e inspecciones son parte de los resultados de las acciones de lucha contra la corrupción y lavado de activos en Honduras, denominada Operación Sigma, que además investiga conexiones en Panamá y Estados Unidos. Según las investigaciones del Ministerio Público en Honduras, los imputados realizaron un constante traslado de activos sin ninguna justificación económica o comprobación de procedencia, según aseguró el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán.
Aquí Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, consideradas por el Ministerio Público las cabecillas de un grupo criminal organizado que se ha dedicado a lavar activos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Leonel Ayala, sostuvo que estas acciones son fundamentales para el compromiso del gobierno en su lucha contra la corrupción.
Ahora hay una nueva Secretaría de Transparencia para eso, para que desde el Ejecutivo podamos ir definiendo políticas que propicien la transparencia cada día más. La sociedad necesita tener esa respuesta por parte del gobierno.
En tanto, el analista político Sergio Vélez afirmó que estas acciones contra estos actos delictivos no tienen un beneficio directo para el pueblo hondureño.
Ya lo han dicho instituciones ajenas a este país. Yo creo que entre socios se protegen y hay situaciones que se van a poder remediar cuando el pueblo tome la decisión de cambiar todo este engranaje de corrupción.
Los operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y a las 10:26 llegaron los deportes. Quieto en primera. Pepe Lacayo ya está bateando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, Giannis Antetokounmpo, el griego de los Bucks de Milwaukee, recibió una oferta, una extensión de su contrato que le garantizaría 228 millones de dólares norteamericanos por 5 años de servicio con los Milwaukee Bucks, el equipo que perdió contra el Miami Heat durante los playoffs de la NBA este año. Los Bucks de Milwaukee no han ganado un título de la NBA desde 1971 y Giannis Antetokounmpo espera darle vuelta a esa mala racha. Así que esto, por supuesto, un contrato garantizado de 5 años, aunque después de 4 años tendría la opción de optar y declararse agente libre. Vamos a ver cómo le va. Malas noticias para los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos el próximo verano en Tokio. El 40% de los japoneses encuestados dijeron que en un sondeo nacional o ya no les interesa ser sede de los Juegos Olímpicos o no quieren que los Juegos Olímpicos se celebren en Japón. Por supuesto, el coronavirus tiene mucho que ver con ese sondeo. Pero ya la mayoría de los japoneses han perdido el deseo, vamos a decir, dicen que los Juegos Olímpicos han perdido importancia después de todo lo que ha pasado con el COVID los últimos 10 meses. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ya desde ahora, no estamos ni siquiera en el año nuevo, y ya el béisbol de las Grandes Ligas afirma que va a haber un fuerte debate entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo del béisbol de las mayores. Los dueños de equipo quieren que todos los peloteros y miembros del club, ya sea gerencia, coaches, entrenadores y jugadores, ¿okay?, sean inyectados con la vacuna del COVID-19 antes de comenzar la pretemporada a finales de febrero. Los peloteros quieren celebrar una temporada de 162 partidos y sería imposible comenzar la pretemporada porque, como ustedes saben, la vacuna está comenzando a salir ahora y varios peloteros tendrían que ser vacunados y luego hay que esperar 3 semanas más para la segunda vacuna, hay que esperar 2 semanas para ver cómo reaccionan. O sea que la pretemporada no comenzaría hasta abril y los dueños de equipo han dicho que a ellos no les importaría cortar la temporada por segundo año consecutivo, no sería 60 juegos como el año pasado, sería solamente unos 5 o 6 semanas cortar la temporada, con tal de que todo el mundo relacionado con la pelota, el béisbol de las grandes ligas, esté vacunado contra el coronavirus. Así que ya desde ahora sabemos que cuando arranque la temporada no van a haber fanáticos en el estadio, tal y como no hubo en todo el año pasado en el béisbol de las grandes ligas. O sea que ya desde ahora los equipos han dicho que van a perder por lo menos el 25% de sus ganancias comenzando la temporada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta el número de trabajadores del sector privado en Cuba que devuelven sus licencias por el futuro incierto que enfrentan. Es liberado el activista Adrián Rubio tras pagar una multa de 150 pesos por presuntamente violar un cordón policial. Ante el descontento de la población, el régimen responde militarizando la capital cubana. Los presidentes de Brasil y México envían su saludo de felicitación al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, luego del pronunciamiento del colegio electoral que confirmó al demócrata como el ganador. La Organización Mundial de la Salud investiga la aparición de una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido que se contagia más rápido en medio de la lucha global por frenar la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. 22 grados en Cienfuegos, poca nubosidad. Viento soplando a 9 kilómetros por hora. Sigue aumentando el número de trabajadores del sector privado en Cuba que van devolviendo sus licencias porque dicen que enfrentan un futuro incierto en el panorama. José Luis Ramos tiene los detalles.
A ellos no les interesa ahora mismo motivar la empresa privada, estas paladares, ellos no les interesa que eso exista, al menos en el mercado de las zonas urbanas.
Así lo aseguró el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Según dijo, la mayoría ha devuelto sus licencias para alojamientos por cuenta propia debido a la pandemia. Otros porque no hay oferta hotelera, ya que apenas llegan turistas y no encuentran insumos para mantener su oferta de servicios.
En ese sentido, bueno, la mayoría de los grandes servicios de alojamiento, que eran los líderes de la oferta de alojamiento en el país, incluso superaban al grupo Gaesa, van a entregar sus licencias en los próximos meses y así también se verán afectados los servicios gastronómicos, que ahora mismo el Estado está pensando incluso de qué manera acceden, crean nuevos servicios gastronómicos.
Van a surgir nuevos emprendedores emparentados a la cúpula militar. Una empresa semiprivada con administración autónoma, pero que al final tributa los intereses del gobierno, apuntó.
Empresas estatales que son convertidas mañana en empresas privadas, pero no, es decir, el Estado les llama empresas privadas, pero realmente son empresas con autonomía de gestión. Es decir, el administrador podrá las cuentas bancarias gestionarlas, tendrá todo un beneficio en cuanto a la gestión propia de la empresa, pero al mismo tiempo no serán los dueños de esa empresa. Esa empresa quedará bajo la égida de los ministerios y quedará subordinada a los intereses de los grupos empresariales.
Según Rodríguez Pita, serían las unidades empresariales de base que hoy existen las que pasarían a gestionarse de manera autónoma.
Una autonomía similar a la empresa privada, pero vamos a decirlo de alguna manera, organizada políticamente por la máxima dirección del país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la tarde de este martes fue liberado con una multa de 150 pesos por violar un cordón policial Adrián Rubio, otro de los activistas que protagonizaron la protesta de San Isidro, todos bajo reclusión domiciliaria forzosa.
Yo salgo de mi casa a romper la rutina de cárcel que yo tenía dentro de mi propia casa. Estaba privado de libertad. Y frente a la casa, rápidamente, él era el patrullero. Me trasladan a la unidad del Cotorre, me tienen ahí. Primeramente, 2 horas aproximadamente. La patrulla cerrada totalmente. Ya estaba casi desmayándome, empecé a gritar. Abajo, comunismo, libertad para el pueblo de Cuba, allá de represión. Terrorista, ustedes son terroristas. No digo que lo único que hago es leer por día, pero muchas amenazas. Dice que hasta yo puedo morir y que todo puede quedar como un accidente para los ojos del mundo. Dicen ellos que ellos tienen queja de que mi abuela es una persona conflictiva y están tratando de ponérmela en contra con los vecinos. Y bueno, resulta ser que me quitaron la vigilancia. Ya ellos fueron. Dicen que mañana ellos van a venir con una red y con personas de las tropas especiales a recogerme aquí en mi casa. Pues yo tengo que ir preso, no sé por qué delito.
Muy bien. Agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel colocado por 2 artistas. Ambas eran parte del grupo de 30 personas que ingresaron al Ministerio de la Cultura el 27 de noviembre para tratar de dialogar con la jerarquía cultural de la isla. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones de una de ellas, Catherine Bisquet.
La escritora cubana Catherine Bisquet afirmó que lo que está ocurriendo a los acuartelados de San Isidro y a otros artistas participantes en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura debe ser ejemplo para que la sociedad cubana reaccione y no tolere más los desmanes que llevan a cabo las autoridades.
Es totalmente injusto, por supuesto ilegal, que estén pidiéndonos la salida. Tenemos derecho a movernos libremente y a expresarnos libremente, y esto es un ejemplo para toda la sociedad cubana. No podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos y no podemos permitir que sigan actuando impunemente. Hay que protestar siempre, hay que exponerlo siempre.
Bisquet, junto al artista Camila Lobón, colocaron este martes un enorme cartel en la azotea de su edificio para llamar la atención de los transeúntes sobre la arbitraria y abusiva medida de las autoridades cubanas.
Decía, 13 días de privación ilegal de libertad, tenemos derecho a expresarnos libremente. Lo colgamos de la azotea donde vivo, aquí en la esquina de Crespo y Colón, en Centro Habana. Queríamos exponer nuestra inconformidad con esta privación, que además es ilegal, de nuestra libertad.
Agentes de la seguridad del Estado rompieron la proclama. Los creadores y activistas que se atrincheraron por 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron sacados a la fuerza el 26 de noviembre y desde entonces permanecen en una forzada reclusión domiciliaria. Los que han intentado salir han sido detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante el descontento de los habaneros, el régimen responde militarizando a la capital cubana. Así lo afirman testimonios recogidos ya por semanas por Ivette Pacheco en el siguiente informe.
Importantes puntos de la capital cubana permanecen vigilados por efectivos de tropas élites del Ministerio del Interior, según testimonios ofrecidos a Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en el municipio Arroyo Naranjo.
Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, en la zona de La Palma, por ejemplo, que es una zona muy céntrica, se pueden observar oficiales de boinas negras, 2 por cada esquina, incluso pidiendo documentación a las personas, deteniendo autos, motos, para pedir documentación en casi todos los municipios de la capital.
Tras los sucesos en San Isidro, donde un grupo de activistas se declararon en huelga de hambre, comenzó el despliegue de los efectivos de boinas negras y boinas rojas de la FARC en La Habana, asegura Turró.
A raíz de las publicaciones que ellos empezaron a hacer en la televisión cubana, el descrédito con el tema de los participantes de la huelga, a partir de ahí salieron las tropas especiales, incluso andan también con perros. Esta parte la pude ver ayer en la zona del mercado Cuatro Caminos. Los boinas negras acompañados de oficiales de la FARC boinas rojas.
Por otra parte, el régimen ha acudido a ciudadanos comunes para reportar cualquier manifestación de descontento, asegura la activista Ariana Mena desde Centro Habana.
Incluso sube de que hay unas personas que no, incluso están justificadas en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que estar vigilando constantemente. Que al primer movimiento tienen que darle un parte a las personas en la calle. Mira que esa noticiera dice mentira.
Acerca del despliegue de tropas élites en La Habana, también conversamos con el activista José Tomás Fernández.
En las calles, lo que hay algunas personas normales, había alguna gente del pueblo,
El resto son militares, son las tropas especiales aquí, los boinas negras de la Javipa, con militares de la FARC también, tropas con carros, vehículos nuevos, bastante armamento, ellos están asustados.
Según Fernández,
todo el mundo se queja de algo. No estamos hablando ya de opositores, cualquiera está convocando frente a la población con una protesta. El gobierno está asustado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el MINSAB ha reportado este martes 96 casos nuevos de coronavirus en la isla, para un total acumulado de 9,588 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 137 el número de fallecidos, a no haberse producido una nueva muerte por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3,462 pacientes. De ellos, 857 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 8 en estado grave. A propósito de notas luctuosas y el obituario, ha fallecido en Miami el doctor Alfredo Cepero, un destacado odontólogo cubano que permaneció muchos años en prisión y fue vicepresidente del Miami Medical Team. Pedro Corzo informa.
Falleció en esta ciudad de Miami el ex prisionero político Enrique Cepero, un ciudadano que siempre luchó por la libertad y la democracia sin temer las consecuencias, y que durante sus largos años de encierro puso sus conocimientos y voluntad al servicio de quienes lo necesitaban, y que en el exilio siguió cumpliendo con sus convicciones a través del Miami Medical Team, como nos dice el doctor Manuel Arzugaray.
Irreparable, porque Cepero era un individuo excepcional, vertical y cristiano, y un hombre muy humanitario y tremendo trabajador. Tenía preparación científica para poder llevar efecto también trabajo dental, que es lo que hacía él en las condiciones más difíciles que se puedan encontrar, que se encuentran en las selvas, en los lugares donde ha habido desastres, etcétera. No hay la instrumentación, no hay las facilidades que cuando uno tiene su gabinete de dental y eso. Y Cepero siempre con la mejor forma y el mejor carácter, que tenía un carácter muy afable también, muy familiar, llevaba a cabo todas las situaciones y aliviaba mucho a la gente que en medio de un ciclón o de un terremoto o de un problema de guerra, pues se le rompe una muela, un diente, un absceso, y eso no hay dentistas locales que puedan resolver esto. Y ahí estaba Cepero, que resolvía todas las cosas con su instrumental portátil. Aquello era algo fantástico.
El Miami Medical Team es una organización humanitaria fundada por profesionales de la salud exiliados, que preside el doctor Manuel Arzugaray. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 10:42, el activista Guillermo del Sol desde Santa Clara, en entrevista con Tomás Cardoso en su declaración, valora la repercusión que tendrá el incremento del costo de los servicios básicos en Cuba. Es nuestra noticia en desarrollo.
La tarifa eléctrica la simplificaron. Y ahora mismo estaba mirando en la televisión mientras esperaba la llamada, la retransmisión de la intervención de Marino Murillo. Él decía que la tarifa se planteó que las personas con bajos ingresos lograran acceder con el mínimo de costo a la tarifa eléctrica. O sea que la per cápita de los primeros 100 kilowatts le costarían 40 pesos, a 40 centavos el kilowatt. Pero el señor Murillo Joven, todo eso por ciento que da, que en el estudio que debe haber hecho la empresa eléctrica, no lo dio, no saca en cuenta que el sector con más bajos ingresos en Cuba es el sector rural, esas comunidades rurales que muchas no están electrificadas, que se alumbran por tendedera. El caso del gas, que ellos lo plantean como que el costo, Alejandro Gil hablaba, el ministro de Economía, hasta del costo que tiene un pozo de petróleo. Unos pozos no fueron hechos del capitalismo, la mayoría, ninguno lo construyeron ellos aquí. Y entonces el gas es un elemento que se quema o se expende a la atmósfera, porque si no explota el pozo no se puede, y no pueden colectar todo, no hay tecnología para ello. O sea que el costo del gas es ínfimo como tal, porque como quiera que sea sale a la superficie de una forma natural, y ahí el costo sería las llamadas bombonas, estos balones que que son para la capacidad de 10 kilogramos, que hay que comprar al exterior porque Cuba no es capaz ni de producirlo, pero no es el costo que ellos mencionan. Y entonces ahora el costo de una bombona de gas de 10 kilogramos se va a aumentar en más de 30 veces, algo que es increíble esta cosa. Por otra parte, sí, los salarios van a aumentar, pero los precios aumentan igual. Y entonces cuando tú aumentas el salario y aumentas los precios, seguimos en la misma. No vamos a resolver nada, porque la canasta básica. Bueno, la canasta básica yo creo que es mejor ni hablar de ella, porque en definitiva lo que aumenta los precios no difiere mucho, porque es que lo que uno compra ahí no alcanza ni para 3 días. Sí, son considerables, porque cuando usted pone el lápiz, va a costar 300 y tantos pesos la canasta básica, esas boberías que les penden a la población, porque del listado que ponen ahí a lo que te van a pender no va a llegar a eso nunca. Pero por ejemplo, ahora las personas que cocinan con queroseno, todavía que son muchas familias, ahora el litro de queroseno va a costar 14 pesos, va a costar casi que lo que cuesta el diésel en un servicoupé para un transporte que camine con diésel. Una botella de alcohol para calentar ese fogón de queroseno va a costar 7 pesos. Y entonces usted dice, bueno, ¿de qué forma esos campesinos, que son el sector más bajo en cuanto a ingresos en la población, van a resolver sus problemas?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, gracias por acompañarnos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó este martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre, convirtiéndose en el último mandatario del G20 en reconocer la victoria del demócrata, uno de los últimos jefes de gobierno del mundo en hacerlo. Saludó al presidente Biden, dijo Bolsonaro escribiendo en la nota de la Cancillería, que pronto trabajará con su excelencia para dar la continuidad a la construcción de una alianza Brasil-Estados Unidos en defensa de la soberanía, la democracia y la libertad en todo el mundo, así como la integración económica y comercial en beneficio de los pueblos, agrega la nota. Bolsonaro sumó que había iniciado el proceso ya de acercamiento formal al presidente electo Joe Biden. Y al igual de que Brasil lo hizo México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que envió una carta de felicitación al mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y lo hizo en una conferencia de prensa habitual. Allí, López Obrador explicó que prefirió esperar hasta que el Colegio Electoral de los Estados Unidos ratificara la victoria de Biden, lo cual sucedió el lunes, y así se manifestó.
Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo. Los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Y a 2 años de la confiscación del medio digital Confidencial en Nicaragua, el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, la prensa de ese país sigue demandando al gobierno de Ortega su devolución. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
Son las fuerzas antidisturbios impidiendo a toda costa que el periodista Carlos Fernando Chamorro se acerque al edificio del medio digital Confidencial, propiedad que el Estado de Nicaragua le confiscó hace 2 años.
Aquí lo que se ha exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega.
Carlos Fernando, quien es hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, sigue demandando al gobierno sandinista la devolución de sus bienes y el respeto de todas las libertades, mismas que hace 40 años defendieron sus padres.
Que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. Eso es lo que demanda el pueblo de Nicaragua para encontrarle una salida a la crisis política de este país.
Durante los últimos 2 años, la familia Chamorro ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para que se les devuelvan sus propiedades. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso.
A años de la ocurrencia de las confiscaciones de los medios de comunicación, los casos continúan en la impunidad. Observamos que en el país no hay institución a la cual se pueda recurrir.
Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la exigencia de los periodistas de confidencial, a inicios de este año, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, prometió una resolución sobre el caso. Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A las 10:49, un vistazo al mundo, porque también hubo saludo del presidente ruso Vladimir Putin a Joe Biden por haber ganado las elecciones presidenciales. El Kremlin dijo que Putin deseó a Biden todo el éxito y expresó su confianza en que Estados Unidos y Rusia podrían ayudar a resolver los muchos problemas y desafíos que enfrenta el mundo. Putin agregó que está listo para la interacción y el contacto con Biden. Numerosos líderes mundiales han llamado a Biden para ofrecer sus felicitaciones y discutir la cooperación con la nueva administración estadounidense que tomará posesión a partir del 20 de enero. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, investiga una nueva cepa del coronavirus bastante fuerte y rápida en el Reino Unido. Leonardo Bonet.
El doctor Michael Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que está trabajando con las autoridades de salud británicas y otras para evaluar si las mutaciones reportadas podrían cambiar el comportamiento del virus.
We've seen many variants, as we've always said here. This virus evolves, and changes over time.
Hemos visto muchas variantes. Como siempre hemos dicho aquí, este virus evoluciona y cambia con el tiempo. Hemos visto surgir diferentes variantes. La pregunta es, ¿cuál es el significado en términos de salud pública? Y ciertamente, mirando esta variante en particular, parece haberse vuelto más frecuente en el Reino Unido. Obviamente, necesitaremos trabajar con nuestra red internacional para ver si esa variante se está volviendo más frecuente a nivel internacional. Los virus como COVID-19 mutan constantemente a medida que se propagan entre las personas y los científicos dicen que la mayoría de las mutaciones tiene poco impacto en la enfermedad humana. Pero reitero que este tipo de evolución y mutaciones como estas son en realidad bastante comunes. Tenemos plena confianza en la capacidad científica del Reino Unido para comprender esta variante y trabajar con nosotros, concluyó diciendo el doctor Michael Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la Corte Penal Internacional ha llamado a una base razonable para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante la guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte. La oficina está convencida de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, torturas, lesiones físicas graves y daño mental por actos inhumanos, se cometieron en Filipinas entre el julio de 2016 y marzo de 2019. En el marco de la guerra contra las drogas, dijo la fiscal Fato Bensuda en un informe publicado. La CPI aún no ha decidido si el expediente sobre Filipinas, que se encuentra en la fase de examen preliminar, pasará a una investigación formal. Según cálculos, unos 8.000 sospechosos han muerto en redadas policiales. Y a las 10:53, tiempo para recibir a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar del sentido del olfato y que tiene que ver con el COVID.
Hola, hola, mi gente linda. Bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar, y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Los expertos sospechan, y esto es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Estos expertos, los científicos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y el gusto, como hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, vamos a seguir hablando de este tema acerca de cómo distinguir entre esta pérdida de olfato del coronavirus y la de un resfriado común mañana.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción, llega desde Washington el recuento de las películas que tienen un sitial preferencial para ser archivadas y tenidas en cuenta. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Las nuevas películas incluidas este año en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyen largometrajes como The Dark Knight sobre Batman de Christopher Nolan, Grease con Travolta y Olivia Newton-John, The Blues Brothers de John Landis y la película por la que Cinepatía ganó Oscar a Mejor Actor, Lilies of the Field. Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, y la historiadora Jacqueline Stewart hablarán sobre las 25 nuevas selecciones. Esto durante un especial de televisión que se celebrará el martes en Turner Classic Movies. Películas adicionales incluyen La Naranja Mecánica de Clockwork Orange de 1971 y Buena Vista Social Club de 1999. Walt Disney anunció nuevos contenidos de Star Wars para cines y su servicio de transmisión Disney Plus, incluyendo un largometraje de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. Disney tendrá 10 nuevos programas de televisión basados en personajes de la saga de ciencia ficción, incluido el contrabandista Lando Calrissian y los droides C-3PO y Arturito. El anuncio de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se produce a raíz del éxito de la serie derivada de Star Wars The Mandalorian en Disney Plus desde noviembre de 2019. Dos series derivadas de The Mandalorian llamadas The Rangers of the New Republic y Ahsoka llegarán a Disney Plus en Navidad de 2021. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Gracias, su voz informativa, Ricardo Espinosa, les desea una feliz noche. Por favor, manténganse siempre bien conectados con Radio Martín. No olviden lavarse las manos frecuentemente, guardar el distanciamiento social. Si pueden usar los nasobucos, será algo realmente importante para evitar los contagios. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.